Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma la que estás necesitando. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender.
La vida cuesta. Pero en este esfuerzo, nada mejor que seguir a los que se han caído y han levantado, los que han hecho un camino de no retorno y, sin embargo, han vuelto. El extremismo es más que un proceso ideológico. A veces es un refugio afectivo de quien está desnortado y no se entiende. Y hoy tenemos a un invitado con una historia fascinante. Se llama David Saavedra. Y ha estado 20 años en grupos nazis españoles. Acaba de publicar Memorias de un ex-nazi en Ediciones B, donde explica cómo se fue radicalizando, cómo defendía la supremacía blanca, cómo odiaba a otros. Y ciertamente el libro no solamente puede evitar que otros jóvenes sigan este camino, sino nos puede hacer explorar nuestros propios radicalismos, ese pequeño extremista que llevamos dentro todos. David Saavedra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, tú dices que han sido dos décadas de tu vida tiradas a la basura.
Quiero creer que no, y por eso, bueno, me he visto obligado, porque era la única opción que tenía, a elegir entre, efectivamente, como tú has dicho, tirar mi vida por el retrete o convertir todas estas experiencias en algo productivo para la sociedad, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ponernos en ese chico de Pontevedra de 14 años que eras tú al principio de esta historia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese chico?
Bueno, pues lo primero, insisto mucho en la cuestión de que yo era un muchacho bastante normal, en la dirección de romper un poco los estereotipos, ¿no? Que siempre se utilizan para abordar estas dinámicas de pues personas descerebradas, con poca inteligencia, violentas, por naturaleza, etcétera, etcétera. Yo no era nada de eso, yo era un chico curioso, un chico pues que le gustaban los juegos de ordenador, las videoconsolas, bueno, un chico del montón, ¿no? De la media, más o menos. Y bueno, pues simplemente recuerdo perfectamente el momento de punto de partida, lo que encendió este proceso, que fue que estaba mi padre un día en el salón mirando un documental de, pues no sé si sería de la Segunda Guerra Mundial o de los fascismos, y a mí me llamó mucho la atención, yo estaba en el umbral de la puerta mirando una imagen donde salía Hitler pues hablando ante, no sé, muchos miles de personas completamente enfervorizadas, fuera de sí, y le pregunté a mi padre: papá, ¿quién es ese señor? Y me miró así un poco como sorprendido por la pregunta y me dijo: nada, un simple loco. Claro, en mi mente de chaval, yo he de decir que en el colegio, si tratamos estas cuestiones, pasamos de puntillas sobre ellas. Yo no tenía ninguna referencia o ninguna idea global de quién era este señor y de lo que había hecho.
De Hitler.
Pero me llamó mucho la atención, o sea, me atrapó el cómo hablaba, el discurso, la reacción de la gente, ¿no? Y a pesar de la explicación que me dio mi padre, pues yo seguí investigando y claro, como no tenía nada dentro de la cabeza con lo que contrarrestar las informaciones o tener un mínimo de sentido crítico, dio la casualidad de que los primeros textos que cayeron en mis manos eran ya propaganda directamente, o igual no directamente, pero sí criptofascista, que bueno, pues en mi mente se desarrolló libremente, ¿no?
Y te fascinó.
Me fascinó porque al principio es fascinante, y esto hay que decirlo y hay que señalarlo. Uno, cuando claro. se adentra en estas ideologías, no se encuentra cámaras de gas ni odio al inmigrante. Lo que se encuentra pues es un discurso extremadamente atractivo, donde todo es heroísmo, épica, gloria y honor, lucha contra enemigos formidables, la defensa del bien, etcétera, etcétera, que son pues, cosas que cualquier persona normal identifica como positivas. Y luego, pues, yo lo que defino que es el radicalismo, que no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, no tiene nada que ver con una postura... No me gusta nada hablar de extrema derecha, porque extrema derecha es algo que viene de la derecha, ¿no? Y es que no es eso en absoluto. Yo lo que digo siempre es que es, de alguna manera, una costumbre a pensar de la forma más simple posible. Claro, esto coincide con cuando tienes 14, 15 años, que el mundo que tú percibes o tienes alrededor lo entiendes de una forma pues muy sencilla, no tienes muchos conocimientos, etcétera, etcétera. Pero cuando esa forma de pensar se instala en tu cabeza y empiezas a desarrollarte como ser humano a través de los años manteniendo esa base, llegas al punto en el que tienes 25 o 30 años y crees en conspiraciones de poderes judíos que actúan en la sombra y tienen su propio plan de dominación para subyugar a los pueblos blancos, ¿no? Y ahí pues ya evidentemente tienes un problema bastante grave.
La militancia en estos grupos nazis también te cambia poco a poco físicamente y tu apariencia, ¿verdad?
Sí, bueno, al principio lo que más llama la atención es el tema de la estética skin, pero eso dura muy poco tiempo, eso es una fase, suele estar relacionada los primeros años, cuando uno es más impresionable, entre los 15, los 18, 19 ya va uno tarde, y las acaba dejando, se centra más en el activismo político. Es remarcable que dentro de estos grupos los skins están bastante mal vistos. Entonces, pues yo al final, como hay como dos líneas dentro de este mundo, que esto lo remarco mucho en el libro, que son los que entran por la violencia, ¿no? Que la mayoría son skins, ultras, etcétera, y luego están los que están, digamos, valga la redundancia, atrapados por el discurso político, la ideología, esta lucha contra los poderes ocultos, y eso se centran pues únicamente en el activismo, ¿no? Pero aunque yo abandonase esa estética, que era muy identificable de primeras maneras, es muy importante decir que aquí, aunque, como te decía al principio, lo primero que recibe son valores de honor, de épica, de defender lo bueno, lo bello y lo justo, la propia dinámica de que hay una conspiración, de que constantemente está buscando cómo esclavizarnos, que cada vez tenemos menos tiempo, que... Ese rifirrafe entre las intenciones de esos poderes y el tiempo que cada vez es menor, te va frustrando, cada vez eres consciente de que la gente no despierta, la gente no ve esa verdad que solo tú ves. Tus proyectos políticos, la militancia en los diferentes partidos y organizaciones fracasa, pues porque estás fuera de la realidad y tú no te das cuenta. Y al final, la ira, el odio crece inevitablemente, aunque eso de discurso del odio, eso de, por ejemplo, nosotros nos indignábamos mucho cuando las fuerzas del orden entraban en la librería Europa de Barcelona, que era una de las pocas de España donde se vendía nuestra literatura. Y a mí a día de hoy me sigue pareciendo aberrante que a un librero se le persiga por distribuir según qué libros, ¿no?
Sí.
Ocurre que en esos libros, yo puedo dar fe de ello, en ni uno solo, se llamaba pues a odiar a los negros o a los inmigrantes o a los judíos, ¿no? Lo que pasa es que esa propia literatura lo que hace es sentar las bases para que tú, por ti mismo, por medio de todo esto que te comentaba hace unos segundos, de la conspiración, de que cada vez hay menos tiempo, cada vez hay menos blancos en el mundo, desarrolles de forma, desde tu propio yo, el odio contra todos, especialmente contra los judíos y contra el sistema, la democracia, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces es un proceso...
Perdóname, sí, ¿y tus padres se van dando cuenta de esto? Y en determinado momento creo que tu padre quiere mostrarte algo y quiere ver contigo la lista de Schindler, ¿no?
Sí, bueno, mis padres intentan reaccionar ante Claro, yo no me doy cuenta, pero ahora llevo ya unos años hablando con ellos, tratando con ellos pues cómo fue este proceso, cómo lo vivieron ellos. Claro, ellos me cuentan que fue algo muy rápido, que fue que cambiaba muy deprisa. Efectivamente, mi padre cuando o mis padres cuando intentaron reaccionar ya era tarde. Es una de las cosas que yo más digo, que antes de llegar a esa literatura, a esos libros, uno ya está radicalizado, porque insisto, no tiene nada que ver con el discurso ni con las ideas. Es una forma de pensar, de razonar, de entender el mundo, etcétera. Y mi padre, pues sí, recuerdo que me puso la lista de Schindler y yo me empecé a reír, pero no de la película, sino de mi padre por creerse esa película, ¿sabes? En el sentido de cómo puede ser tan bobo de creerte esto, no ves que es propaganda del sistema, etcétera, 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 ¿no?
Suelo decir mucho.
Que yo tengo un libro, que lo sigo teniendo aquí, que era mi favorito, que se llama Historia de los Vencidos, que es de un autor negacionista llamado Joaquín Bochaca. Y es exactamente eso. Hay dos historias. La historia que cuentan en los colegios, que es la historia oficial, y luego está la historia oculta, que es la que el sistema trata de ocultar, que es pues la de los perdedores de 1945, los nazis, etcétera, etcétera.
Sí. Vosotros teníais como misión también abrir los ojos al resto de la sociedad. ¿Qué ocurría con las personas que no pensaban igual que vosotros?
Había en esto también dos vertientes, los que hablaban de dar por perdida a la población, pues porque la democracia, las modas, etcétera, etcétera, habían corrompido de alguna forma su sentido común, o sea, para que te hagas una idea del punto en el que estábamos. Y luego estábamos otros que creíamos que merecía la pena intentar rescatar a, entre comillas, nuestra gente, ¿no? Claro, aquí muchas veces en el cine, en Hollywood, se habla del manipulador, ¿no? El que sabe que lo que dice es mentira, pero bueno, pues lo hace para conseguir algún tipo de rédito político o para vender libros o yo qué sé. Pero eso no es así. O sea, yo puedo dar fe de que todos los oradores que hay dentro de estos ambientes, yo mismo, cuando estuve dentro de lo que llamo la burbuja en el libro, nos creíamos nuestro propio discurso y estábamos completamente convencidos de que transmitiéndoles nuestros conocimientos a estas personas les estábamos haciendo un favor y en el fondo los estábamos rescatando de toda esta propaganda judía que gobernaba el planeta, ¿no?
Es muy interesante cómo describes de una forma muy inteligente la cuestión de las emociones. De hecho, tú dices que las personas que son extremistas lo son siempre, que tienen una conexión, digamos, con las emociones muy peculiar y que tú sigues estremeciéndote cuando escuchas la voz de Hitler.
Bueno, esto, para entenderlo bien, lo intento llevar un poco al terreno de la música, ¿no? La música es, los gustos musicales son algo muy muy personal, que está implantado ahí desde muy antiguo en nuestro desarrollo. Y tú sabes que una música te gusta cuando te emociona, ¿no? Cuando el mero hecho de escucharla pues te transmite unas sensaciones que de otro modo igual pues te costaría mucho experimentar, ¿no? Pues con la cuestión del radicalismo ocurre lo mismo. De lo que se apropia en un primer momento es de tus sentimientos. Al final, una cosa muy importante es que este tipo de formas de entender el mundo, me niego a llamarlo ideologías, lo que hace es suplantar todo cuanto tú eres. Por ejemplo, tú tienes tu propia ideología, tu propia forma de entender la política, como cualquier persona, pero si te quitan eso, sigues siendo Cristina, ¿no? Pues en estos casos no. En estos casos, si a ti te quitan tus ideologías, o sea, tu ideología, entre comillas, no hay nada, no hay nada debajo. Y ese es el problema gordo que hay con esto. Me enseñaron hace poco un documental sobre ex-yihadistas islámicos, todavía no lo he visto entero, pero uno de ellos salía diciendo que una vez salen de esa otra burbuja, lo que necesitan es una ideología, una forma de entender el mundo, porque se sienten vacíos, porque no tienen nada a lo que agarrarse.
Están huérfanos,
o sea, esa sensación,
claro,
es brutal, ¿sabes? Y este es uno de los principales problemas.
Claro. Hay una cosa que no acabo de entender. O sea, cuando tú abandonas el nazismo, ¿te pasas al leninismo?
No, mira, esta es una cosa que me gusta mucho que me saquen, porque demuestra más firmemente, si cabe, uno de los ejes de mi discurso, que esto no es una cuestión ideológica. Cuando yo, bueno, digamos que se rompió mi sesgo de confirmación, porque si no lo he dicho ya, lo tengo que decir ahora, cuando estás dentro de estos mundos, única y exclusivamente lees la literatura que coincide con las ideas que tú tienes.
Sí, entonces, nos pasa un poco a todos, ojo.
Sí, eso es verdad, eso nos pasa a todos, y además las redes sociales fomentan un poco estas dinámicas, ofreciéndonos constantemente las cosas con las que ya estamos de acuerdo.
Comulgamos, sí.
Efectivamente, no me salía la palabra, comulgamos. Entonces, cuando un personaje que sale en mi libro, al que me refiero como Miguel, me ofreció un libro sobre, se llama Crítica a la Economía Política, lo tengo aquí mismo porque estoy haciendo un vídeo sobre ello, de Marx, digamos que yo me puse a leerlo y no fue las ideas de Marx, que a mí las ideas de Marx de este señor me importan un pito, sino que no tenía nada que ver el discurso de este hombre con el antimarxismo que yo había profesado durante 20 años en estos ambientes, ¿no? Entonces eso fue lo que provocó de alguna manera esa imposibilidad de solapar un discurso con otro, de solapar mi discurso con la realidad. Ahí fue cuando empecé a reconectar, a volver al mundo en el que estás tú y en el que estoy yo ahora, o creo que estoy ahora. ¿Qué pasa? Que un modo de la mente, ya sabes que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y cuando yo empecé a detectar que todo cuanto yo era se desmembraba, se derrumbaba, la mente, que es muy pilla, intenta salvar los muebles. Esto que se dice, ¿no? Cuando está la casa ardiendo, pues salvamos lo que podemos. Entonces, dejé intacto todo lo demás, la defensa de la raza, la defensa de, bueno, hay una conspiración judía, etcétera, etcétera, y modifiqué la cuestión de la economía, pues porque ya era insostenible. Seguí leyendo muchos libros de estas cuestiones, y era imposible para mí seguir defendiendo que el marxismo que yo profesaba era el mismo que Marx defendía. Entonces, digamos que me agarré a una línea que se llama nacional-bolchevismo, que es son nazis, pero abrazan, en cierto modo, el bolchevismo. Y eso me sirvió durante un tiempo. Digamos que yo creía que había detenido un poco ese proceso de derrumbe, de desmembramiento de cuanto yo era, pero ese proceso es imparable. Eso yo seguí. Claro, la misma curiosidad que me llevó a meterme dentro de este mundo me ayudó de alguna manera a salir de ella, porque yo quería seguir sabiendo, quería seguir leyendo, quería seguir comprendiendo. Y ya ha caído un pilar, pues los demás se desmoronaron, ¿no?
Es la historia de una pasión, porque en el fondo lo que hay es una inteligencia viva y una pasión emocional muy clara, ¿no? Que tampoco caracteriza a todo el mundo. Hay personas más y menos emocionales, más o menos pasionales, ¿no? Que te hace vivir la vida pues a grandes tragos, y es muy interesante, ¿no? Que hayas recorrido además el nazismo, el marxismo, o sea, en el fondo es una búsqueda, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis, Memorias de un ex-nazi. 20 años en la extrema derecha española, que, como él dice, bueno, realmente tampoco es la derecha, porque en definitiva es un pensamiento estatal totalitario el que caracteriza al nazismo. Pero, en fin, de David Saavedra, que para muchos padres va a ser desde luego un aldabonazo y seguramente también para los chicos. ¿Qué tal vas con tu camino personal? ¿Cómo estás ahora?
Pues, bueno, el primer obstáculo que uno afronta cuando tiene, bueno, cuando sale de una burbuja es la soledad, una soledad absoluta, porque los que han sido siempre tus compañeros ya no te detectan como un igual, ¿no? Claro. Aunque tú no te des cuenta, ellos ven que tú ya has atravesado una línea, que suenas distinto, suenas diferente, y ellos lo que dicen, de hecho me acusaron desde muchísimo antes de salir yo en el programa de Jordi o de publicar el libro, de ser de Podemos, cuando yo no me he acercado a ese partido ni con un palo a 500 metros, o sea, jamás. Lo que pasa es que ellos desarrollan, yo le llamo el pensamiento de oposición, que si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Y lo que está más en el extremo contra estos grupos, ellos lo identifican como el partido de Podemos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un proceso bastante duro, fue lo peor de todo, me tiré bastantes años completamente solo, y eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Leí ahí atrás que la soledad hace más daño que 15 cigarrillos al día, o sea, que yo no sé si me moriré de cáncer de pulmón, pero de viejo seguro no. Y bueno, ahora la verdad es que estoy bastante bien. He de decir que a raíz de salir en el programa de Jordi, me han hablado, o sea, gente increíble, me han mandado mensajes desconocidos que me han puesto los pelos de punta, los pelos del brazo, porque en la cabeza no me queda mucho. Pero no sé, unas cosas, y he empezado a conocer a unas personas, a maestros, a padres, a madres, a psicólogos, gente diciéndome que, o sea, que verdaderamente entendía el proceso que yo había hecho.
Sí, y eso es como, pues, es como salir de una sido... secta. Y la verdad es que como lo describes con mucha inteligencia y muy bien, seguro que vas a ayudar un montón. Pues nada, bienvenido al mundo real, querido, que es un mundo difícil, hostil, pero
aquí,
sobre todo
verdad,
muy sólido. David Saavedra, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Un abrazo.
Un placer.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Y vamos a seguir hablando de jóvenes, pero en este caso de jóvenes no que se pierden, que se tuercen, que se hacen un lío, sino que desaparecen. Atención a estos datos. Durante 2020, en plena pandemia, la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, gestionó 803 casos de desapariciones de menores en España. 803 en un año. La mayor parte, eso sí, fugas. Diego González, buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina. Son muy llamativas estas cifras, ¿eh? Sobre todo porque estábamos en el confinamiento y con las restricciones de movilidad en todo el territorio. De estos 803 casos de desapariciones de menores, suponen el 65% de todas las que se denunciaron. Números muy similares a las de 2019. La Fundación ANAR recibió durante todo el año pasado 2.290 consultas relacionadas con las desapariciones. De los casos confirmados, el 63% fueron fugas, casi un 21% expulsiones del hogar, un 8,5% secuestros parentales y un 5,6% pérdidas y accidentes. Hablamos ahora del perfil de los desaparecidos. En su mayoría son varones de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. La Fundación ANAR ha lanzado estos días una campaña de concienciación para dar a conocer el teléfono 116000, es el número oficial de la Unión Europea para las desapariciones de menores. Es un número confidencial, gratuito y que es atendido las 24 horas. Nos dicen que es de vital importancia que las familias sepan que pueden recibir ayuda en una de las situaciones más dramáticas que pueden vivir.
Voy a pedir ayuda a nuestro juez del juzgado de menores número 1 de Granada, don Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si los jueces llegan a tener noticia de estas desapariciones de los chicos y de los jóvenes.
Sí, hombre, aquí en Granada se esconden mucho.
¿Qué se esconden?
Sí, aquí hay, encontramos de vez en cuando a la gente que se ha escapado de casa, sobre todo en la zona del Sacromonte, el Albaicín Alto, y sí hay.
¿Pero qué hacen? ¿Por qué se esconden?
No, pues como aquí es una ciudad muy especial, hay muchísimo universitario, muchísimo Erasmus, pues es difícil de controlar a la juventud que tenemos aquí en Granada. Y entonces es un sitio en el que se refugian mucho de toda España, incluso en las Alpujarras aparecen gente, y menores de edad, por supuesto.
¿Y gente que no son de Granada?
Y gente que no son de Granada, hay mucho que no son de Granada, sí.
Fíjate.
O sea que no es tan raro, ¿eh? Y luego fugas, muchas fugas de la casa, muchas.
¿Y por qué se van de las casas?
Pues porque, mira, por la misma adolescencia, la intolerancia, el no someterse a la disciplina de la familia, o a veces porque son padres muy exigentes, otros porque son demasiado dejados por problemas de adicciones, el enamoramiento y muchas causas. Es que la adolescencia es muy complicada. Menos mal que se me cura esa enfermedad con el tiempo.
¿Y alguna vez has tenido que hablar con estos muchachos?
Sí, más de una vez he tenido chavales que desaparecieron de su casa, estaban, porque lo primero que se dice es que los padres denuncien la desaparición. Por eso cuando un chaval se fuga de la casa, dicen 24 horas. Bueno, es 24 horas, pero hay que ponerlo en conocimiento de la policía siempre que son menores de edad. Entonces hay mucha búsqueda constantemente. Eso se da, por desgracia, con mucha frecuencia.
Y hay un porcentaje, me imagino, de gente que no aparece nunca.
Claro, eso ya es otro tema. Eso ya la gente, entonces ya hay procedimientos legales que lo primero que hay que hacer es declararlo en ausencia. Pero vamos, para declarar en ausencia tiene que pasar un tiempo, ¿eh? Es decir, normalmente desaparecen menores, pero también desaparecen mayores. Por ejemplo, el caso este de las niñas de Tenerife,
sí,
que ha desaparecido. Entonces hay un procedimiento legal y se declara, hay una declaración judicial que se declara ausente. Normalmente se declara ausente cuando ha transcurrido un año desde que se tuvieron las últimas noticias. A los 3 años desde la desaparición, si la persona había previsto esa desaparición y ha dejado algún administrador de sus bienes y de sus derechos y cosas de estas. Pero es un procedimiento que se tiene que activar una vez transcurrido un tiempo de la desaparición y el juez dicta una resolución en la que se declara ausente a una persona, pero al año de la desaparición de las últimas noticias.
Y cuando una persona desaparece para siempre, cuando al final se determina que en ausencia, ¿se dice que ha, como que ha fallecido, o sea, adquiere el mismo estatus?
Claro, no. La declaración de ausencia es previo a la declaración de fallecimiento.
Ah, o sea, que la se puede declarar fallecida una persona cuyo fallecimiento no se tiene constancia.
Claro, una vez que está ausente. Entonces, la misma ley te dice, cuando han transcurrido 10 años desde que se tuvieron las últimas noticias de él. Y ya depende de la edad. Por ejemplo, si hay un señor que ha transcurrido más de 5 años y tenía 75 años, para los 5 años se le puede declarar el fallecimiento. Luego también, por ejemplo, en situaciones de crisis. Por ejemplo, un año desde que se haya producido la desaparición y estaba en una situación de riesgo de muerte. Por ejemplo, 3 meses en el caso de producirse un siniestro, un accidente aéreo o una catástrofe, un terremoto, una cosa de esas.
Claro, hay 3 meses.
2 meses si han transcurrido el fin de una guerra o algo de esto. Y 1 mes cuando pasajeros de un barco que ha naufragado, en fin, cosas de estas. O sea que son, pero eso ya son con sentencia judicial.
Tú piensa
en estos casos de declaración de fallecimiento y también declaración de ausencia. Que yo era siempre lo que le decía a mis alumnos cuando me los llevaba a levantar muertos y cosas de esas, y hacer las autopsias, decía, no os preocupéis que esto no es un cuerpo, esto es un patrimonio yacente. Y entonces hay que repartir pues todos los posibles bienes que tenga. Entonces nosotros cuando nos morimos somos patrimonio yacente. Y ya está, y entonces se basa en la declaración de fallecimiento para repartir los posibles derechos que tengan los herederos de esta persona.
Pero tú,
pero
fíjate, Emilio, que en el
tiene
caso
que haber
este...
una sentencia judicial, ¿eh? Tiene que haber una sentencia judicial.
Pero, por ejemplo, en el caso de la desaparición sin más de la persona de la que no se tienen referencias, donde hay que esperar 10 años, no se puede... ¿Hay que esperar 10 años para liquidar la herencia?
Claro, se declara la ausencia y se nombra un guardador, un defensor de judicial o un defensor, ya depende de los parientes que tenga, pero si no, el secretario designa un defensor judicial para que atienda todos los bienes que pueda tener esa persona.
En el caso de
fallecimiento, pues también ya se puede repartir la herencia y todas estas cosas, pero con una serie de limitaciones. Por ejemplo, se parte la herencia en el declarado fallecimiento, pero no se puede enajenar la herencia hasta 5 años después, es decir, que es un procedimiento ya muy complicado.
Nos vamos a ir un poquito después de este tema tan complejo y en cierto modo no, desagradable, a recordar a Rocío Jurado.
Desagradable porque en definitiva, Cristina, somos al final patrimonio yacente, que es una pena. Lo malo es que los que no tienen patrimonio. Fíjate lo malo los que no tienen patrimonio.
Ay, Emilio, me encanta, porque siempre pones la nota de humor. Nos vamos a recordar a Rocío Jurado, patrimonio yacente, Calatayud.
Es que si no hablan de este tema...
Claro. Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Un beso.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones.
Paloma, ¿cómo
heredó
está?
Un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿La recuperación económica cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica de nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en tus restaurantes favoritos o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si amanece y ve que estoy dormida, cállate, cállate, cállate. Déjame soñar con tus caricias. Y cállate. Cállate, cállate. Si amanece y ve que estoy desnuda, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cierra la ventana si no hay luna. Y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece.
Chorro de voz. voz y se cumple un aniversario y no voy a decir que ignoro, porque lo anunciaba yo el viernes, que Marcote quería homenajear a Rocío Jurado. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Efectivamente,
es que es la más grande
celebración, ¿no?
Es la más, sí, bueno, celebración de efemérides que se cumplen 15, bueno, hoy no, se cumple el próximo martes, el día 1, 15 años de que nos dejó la más grande.
Tú fíjate, 15 años ya, de la muerte de Rocío Jurado, un cáncer de páncreas durísimo. Y una pérdida enorme para su familia y para todos los que la querían y para el mundo de la música.
Sí, bueno, y que ahora está un poco en boga por el programa que está haciendo Rocío Carrasco, su hija, de pues todo el tema de... bueno, eso, papel cuché, ya sabéis que lo habléis aquí.
El documental y esas cosas.
Es un documental seriado, ¿no?
Una docuserie.
Mira, es docuserie. Es un,
mira, qué bien un definido, claro.
Sí, sí, es verdad.
Huertas está...
Y bueno,
que si levantase la cabeza, Rocío Jurado, sí. ¿Eh? Qué escandalera.
Se daría con la tapa. Pero sí, que lo más seguro, vamos a intentar decir alguna anecdotilla graciosa y tal, no meternos mucho en el papel cuché, que para eso están los programas del Curacao, ¿no? Y a escuchar sobre todo mucha música. He elegido los temones más gordos de Rocío Jurado, como
ay,
este,
bien.
Como yo te amo.
Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará.
Fíjate, Cristina, que me decían Ana y Diego, no, es que Rocío Jurado se nos escapa un poco y tal, y están los dos como dos fieras aquí.
Ah, en realidad yo me he puesto a cantar y todo. A ver, no es lo que solemos escuchar.
Y en esa época tampoco, yo no la escuchaba.
Bueno, la versión conocida fue la de Rafael.
Sí, es verdad.
Este es un tema de Manuel Alejandro, Rafael, que lo hizo más popular Rafael, y luego la cogió en su seno, nunca mejor dicho, Rocío Jurado, porque de seno iba muy bien esta mujer.
No, pero es que es curioso porque cuando las cosas hacen época son universales, o sea, ya saltan de una generación a otra o de un país a otro.
Sí, no, y ya te digo, o sea, es que yo creo que todos los temas que van a poner son, que digo yo, must, imprescindibles si quieres conocer a Rocío Jurado, la obra y gracia de Rocío Jurado. Mm. Por ejemplo, este que viene ahora, Lo siento, mi amor.
Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado. Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo.
Bueno, muy visceral y muy sentida en la letra y en el canto.
La verdad,
¿no?
Es que
casi un poco porno, ¿no?
Bueno, es que hablamos el otro día, yo creo que cantantes de esta época de 60, 70, principios del 80, como Maritrini, son así como medio eróticas, ¿no? ¿No?
Pero es gracioso porque, claro, te paras a escuchar bien la letra y dices, oye, es que te está contando una historia muy, muy interesante.
Hombre,
claro,
y es que Rocío Jurado era una mujer adelantada a su tiempo. Su primer novio, te iba a decir, pero su primera relación así gorda, era un señor al que le pidió matrimonio ella 3 veces. Y el tío le dijo que no, porque se acabó casando luego con Pedro Carrasco.
Claro, yo solo conocía al boxeador.
Insistía.
Ojo, el boxeador. Y luego se casó con el torero.
Con Ortega Cano.
Sí. Pues ya te digo, fue una...
Y en cualquier caso, ellos empiezan a verbalizar cosas de las que la gente habla, pero que no se decían, ¿no? Y que siguen ruborizándonos, ¿no? Porque
sí, Ana, que
hace
es una...
tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
Sí, Ana, que es una chica joven, estaba sonrojada por la letra.
Pero,
y luego escuchar reggaetón, que te azoto, que no sé qué.
No,
y
no, eso es porque llevo la camiseta roja. Ah, me está dando aquí la luz también del estudio On Air en rojo. Y ya está. Pero...
Además, es un poco lo que dicen los niños, ¿no? Es que lo hacen, estaban haciendo.
Y bueno, y hay muchas canciones de las gordas de Rocío Jurado que hablan de esto. Por ejemplo, esta, Se nos rompió el amor.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso. nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti.
Qué gloriosa, es que tiene un chorrazo de voz esta mujer. Tú sabes que, aparte de la más grande o la chipionera, se la conoce como la niña de los premios, porque ella empezó muy joven. Hay una anécdota muy buena que a los 14 años hizo huelga de hambre para que la dejaran cantar, porque en su casa no la dejaban actuar, y hizo una huelga. Fíjate qué reivindicación. Era desde el principio, sí, sí.
He estado cotillando por ahí que tuvo que falsificar el carné o falsificar su edad para poder cantar.
Sí, porque
en Madrid
comenzó muy pequeña y se vino a Madrid muy, muy joven, yo creo antes de cumplir los 18.
Ya os iba a preguntar, que no sé si lo sabéis, sobre exactamente la fecha en la que nació, porque en internet, antes buscando, pone 18 de septiembre de 1940, 1944 o 1946,
sí, bueno,
digo, a lo mejor tiene que ver con lo que ha preguntado Diego, digo, no sé.
He leído que llegó a Madrid y no podía cantar porque era menor de edad, entonces sí,
escucha,
tuvo
que la minoría de edad entonces no estaba por debajo de los 18, queridos míos, si no me equivoco,
de
estaba
16.
Por debajo de los 21.
De los 21 antes.
Como los Estados Unidos, de los Américas.
Entonces, es que en época de Franco, yo no sé hasta cuándo en la transición, era distinta la mayoría de edad.
Sí, sí. Bueno, os decía lo de la niña de los premios, porque el primer premio, conseguía muchos premios en certámenes cuando era chiquitita, pero el primer premio gordo que ganó, atención, eran 200 pesetas,
De la época.
Pero eso, ¿cuánto
un
es?
Par de medias y una botella de gaseosa, que no sabes.
¡Qué gracioso!
¡Ay, que me encanta!
Lo que es. Sí, sí,
pero
sí.
¿Cuántas pesetas en plan
200
euros?
Pesetas son un euro y 30 céntimos.
¿Pero qué me dices?
Pero las 200 pesetas de la época...
A ver, no son lo mismo que ahora en euros.
Perdona, de niña yo recuerdo el billete de 100 pesetas y era un billete.
¿Salía? ¿Quién salía en el 100 pesetas?
Falla.
Sí. Bueno, más temazos de esta señora, por ejemplo, señora.
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
Esta canción luego ha inspirado a muchos que van diciendo que son libres con ánimo de adulterar a su propio gusto.
Claro, es que
entonces, ojito, porque se tratan temas muy reales.
Sí, esta señora era muy defensora, Rocío Jurado era muy defensora del feminismo, de la mujer, de la figura de la mujer. Decía en su época que iba a tardar muchísimo en que llegara la verdadera igualdad, porque he leído alguna entrevista que decía que, claro, tú no ves a un señor, bueno, en aquella época, a un señor planchándole las braguitas a su mujer, ni planchándole el traje para que se vaya a trabajar. Bueno, en esa época no, pero ahora sí, yo mismo.
Y cualquiera.
Plancho braguitas.
Esta canción es muy machista.
A tus niñas.
Esta canción es muy machista,
sí,
porque
le
dice a la otra señora,
claro,
que, oye, que el hombre ha hecho su voluntad y que se fastidie.
Pero yo creo que la usa un poco por contraposición. Quiere decir lo contrario de lo que realidad canta. Bueno, y no me he podido olvidar del temazo súper berraco de Rocío Jurado, ¿sí? Como una ola.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos.
Este no será de Perales, este tema.
Yo sí, de José Luis Perales. No, este es de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que no tiene nada que ver con el negro, con nuestro Jorge Armenteros.
Lo acabo de pensar.
No, no.
De tu cuerpo y de tu piel, como una ola, tu amor llegó a vivir.
Sí, no lo estás viendo, pero se está viniendo arriba Ana Huerta.
Sí, es que esta canción sí que no la quiero estropear cantando.
Esta es muy de karaoke, esta canción.
Es verdad.
Está ahí,
sí.
¿Habéis cantado en karaoke esto?
No, pero tenemos pidiendo un karaoke los del equipo desde hace años, que no llega a concretarse y hay que hacerla.
La pandemia.
Yo quiero karaoke.
Bueno, pues estamos celebrando, conmemorando el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, tal día como el martes, que fue un auténtico golpe para todo el mundo de la música y todo el mundo del folclore español. se congregaron 20.000 personas en su capilla ardiente, el funeral fue, bueno, brutal, se lloró mucho y yo creo que se sigue llorando hasta hoy en día, Rocío Jurado.
Sí, hay personas que son una verdadera pérdida, cuya vida es un regalo para los demás de talento y de bondad, porque es claro que ella fue fundamental en su familia, ¿no? El sacerdote que la acompañó hasta la muerte, Jesús Aro, que también ha fallecido y era muy amigo mío, me comentaba que ella en su habitación cantaba canciones a la Virgen del Rocío sola, al final, con esa voz. Eso debió ser verdaderamente estremecedor.
Sí, sí. Y bueno, y de todas maneras, hablando de su carrera artística, yo aparte me quedo con lo que era, es un icono pop. O sea, Rocío Jurado traspasa la música, traspasa la voz y es un icono pop, incluso para el mundo gay.
Y traspasó el charco también, ¿eh? Porque
sí, allí actuó para Ronald Reagan. Cuidado, poca broma, ¿eh? Allá por el 84 creo que fue. Actuó para Ronald, en la Casa Blanca.
Tenía mucho tirón.
Que sí, eso, es que
tú, eso tú no lo has hecho, ¿eh?
No. Era una ni lo voy a hacer.
Bueno, vamos a poner la última que ya se nos acaba el tiempo. La última, juntando lo de la semana pasada, que era Lola Flores, con Rocío Jurado en este tema que hicieron juntos.
Hemos amado dejándonos el alma en un suspiro. Hemos luchado dejándonos la piel en el camino. Hemos llorado.
Ahí están alternándose.
Vaya dos señoras, ¿eh?
Oh. Marcote, ponte moño con clavel.
Los pelos de pico de pardo, me voy. Os quiero mucho.
El sabor agridulce de la vida. De noche negra tengo la mirada y se me queja el alma cuando me hiere. Si alguien me pregunta por lo que hago, le respondo que amo vivir la vida. Mi acento es el acento de mi gente, mi voz está impregnada de Andalucía. Y si alguien me pregunta por lo que añoro, le respondo que todo lo que tenía.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy sí que vais a flipar en nuestro viaje a la Roma clásica con la mano del historiador Paco Álvarez como cicerone, porque dice que los problemas de tráfico, no de, digamos, circulación de peatones, eran ya un problema en la antigua Roma. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pero vamos a ver, ¿tantos coches o carros había?
Pues parece ser que sí. Sí. Fíjate que hace 2000 y pico de años, en tiempos de Julio César, prohibió la circulación de carros durante todo el día, o sea, desde el amanecer hasta el anochecer, en la ciudad de Roma. Y luego, más adelante, fue Claudio, el emperador Claudio, el de Yo Claudio, ¿no?, que nos acordamos de él, que extendió esta prohibición a toda Italia, y Marco Aurelio, el que sale al principio de Gladiator, que todos más o menos nos acordamos, lo extendió a todas las ciudades del imperio. O sea que las restricciones de tráfico ya vienen de antiguo. Sí.
Madre mía, ¿y consiguieron resolver los problemas de las ciudades con la prohibición de que circulasen los carros?
Fíjate que no, fíjate, porque al final lo que se ocurrió es que, claro, los carros entonces solo podían circular de noche. Y claro, por la noche, imagínate las calles llenas de burros, de bueyes, de gente gritando de unos con otros. había un ruido espantoso. Y no solo eso, sino que luego por la mañana, claro, lo que dejan en la calle esos burros o esos bueyes...
que defecaban, como escape, claro, había un claro. montón de excrementos nocturnos. Sí,
era espantoso, pero afortunadamente por eso inventaron las aceras y los pasos de cebra, que también... Fue...
¿Cómo los pasos de cebra? ¿Los pasos de cebra los inventaron los romanos?
Sí, así es, sí, sí, sí. Fíjate, buscar cualquier calle de Pompeya o calle de Pompeya en internet y te sale, o paso de cebra romano, y te sale gráficamente y muy bien explicado. Son iguales, iguales que los nuestros, solo que en vez de estar pintados en el suelo, son resaltes de la misma altura de la acera, de tal manera que tú puedas cruzar de la acera a cada, digamos, rectángulo del paso de cebra sin tener que pisar la calzada en la que esa noche había pasado por ahí de todo, ¿no?
Claro, lo malo es que entonces con eso también inventaron los badenes. ¡Qué horror! Que es una de las cosas que más que verdaderamente me producen horror. Sí. Restricciones, aceras, pasos de cebra y algo más que hicieran los romanos para ordenar el tráfico.
Pues sí, fíjate que, por ejemplo, Adriano, el emperador hispano del que alguna vez hemos hablado, legisló también sobre el tamaño de los carros que incluso de noche pudieran entrar en la ciudad. Porque igual que ahora no se dejan entrar tráileres, ¿no? O camiones demasiado gordos. Y también se sabe que por lo menos en esa época ya estaba regulado el sentido de las calles estrechas, que fueran en un solo sentido, porque tú imagínate, los carros, la marcha atrás, pues como que no funciona muy bien, ¿no?
Ah, y tengo entendido que los volardos se utilizaban.
Sí, 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 utilizaban volardos para limitar ciertos accesos en ciertos momentos o para delimitar obras, igual que hacemos ahora. Y luego el foro, que es la plaza mayor de todas las ciudades romanas, también estaba elevado, o sea, tenía, digamos, la altura de la acera, de tal manera que ningún carro pudiera entrar de ninguna de las maneras, salvo rompiendo las ruedas. Por lo tanto, era también peatonal. El centro, peatonal. Restricciones de tráfico, pasos de cebra y aceras. Romano de toda la vida.
Ay, por favor, nada nuevo bajo el sol, que sería en latín nihil novum sub sole.
Así es.
Paco, me parece entusiasmante. El tráfico y el exceso de tráfico ya era romano, para que veáis que realmente no innovamos tanto como creemos. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a vosotros. Bueno, y me voy al bus, que por cierto viene de omnibus, que es de latín, que quiere decir para todos. O sea que...
al ómnibus. ¡Ave, al Paco!
¡Ave! ¡Hasta luego!
¡Adiós! Pues no os lo perdáis, porque enseguida nos vamos a ir a París, donde nos tienen que contar una nueva técnica que ha devuelto la vista a un señor gravemente enfermo de los ojos.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.